voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Nacional y a través de diferentes emisoras en el país. Iniciamos Voces Unidas. Les saluda Dagoberto Muñoz Erazo. Teniendo en cuenta la investigación Una Paz Estable, Duradera y Sensible a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, realizaremos este programa para conocer cuál es la situación de la niñez y la juventud en las diferentes regiones del país. Nuestra invitada de hoy es Rocío Rubio, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y autora de la investigación Una Paz Estable, Duradera y Sensible a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Bienvenida, Rocío, a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto, por la bienvenida y un saludo muy cordial a todos tus escuchas.
Bueno, Rocío, ¿cómo nace? Empecemos con eso. ¿Cómo nace la idea de realizar esta investigación? ¿Por qué escuchar la voz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes frente a la paz?
En primer lugar, hay un argumento cualitativo y uno cuantitativo. En nuestro ordenamiento jurídico, niños, niñas y adolescentes son sujetos prevalentes y de especial protección constitucional. Es decir, que todas las acciones legislativas, administrativas y políticas, en primer lugar, deberían pensar en esta población. Y en segundo lugar, cuando miramos, digamos, las estadísticas de nuestro censo y miramos quiénes son menores de 18 años, estamos hablando de cerca del 30% de la población. Pero cuando elevamos la edad a jóvenes, es decir, de 28 años, estamos hablando de un porcentaje que se acerca a la mitad de nuestra población. Y cuando entramos en los 13 departamentos del estudio, observamos que hay departamentos que son absolutamente juveniles.
Rocío, habla usted de 13 departamentos. ¿Cuáles son y por qué fueron elegidos para adelantar este estudio?
Uno de los primeros puntos es que son departamentos mayoritariamente jóvenes. Es decir, el porcentaje de la población menor de 26 años, 28 años, es mayor al 50% de la población departamental. Está Santander, Norte Santander, Arauca, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Tolima, Huila. Son departamentos estratégicos en términos de la soberanía. Son departamentos ricos biológica, étnica y culturalmente, y son departamentos donde el conflicto armado interno que ha atravesado nuestro país lamentablemente ha dejado una huella en esos departamentos. Encontramos que muchas de las generaciones con las que hablamos en estos departamentos no han vivido un solo día sin el impacto del conflicto armado, y no por los medios de comunicación, sino en vivo y en directo.
Voces para el análisis.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país son cerca del 41% del total de la población, y de este porcentaje el 30% está entre 0 y 18 años de edad. Incluir a esta población en las reflexiones sobre el logro de la paz no solo es importante, sino imprescindible. Cindia Rubio, líder del equipo de enfoque diferencial de la Subdirección de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas, habla sobre el rol que se les ha otorgado a niños, niñas y adolescentes en procesos de justicia transicional en Colombia.
Si bien la justicia transicional desde hace varias décadas se ha ido posicionando en el escenario político y jurídico internacional, el desarrollo como tal de un enfoque de esas acciones enfocadas hacia los niños, niñas y adolescentes es bastante reciente y bastante limitado. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de Colombia, si bien desde 1997 la ley 418 tipifica el delito de reclutamiento ilícito, esto se confirma en el marco del proceso de justicia y paz del 2005, pero es la ley 1448 del 2011, o ley de víctimas y restitución de tierras, la que le da un mayor desarrollo al tema de reparación para niños, niñas y adolescentes, y los vincula de alguna forma a todos estos mecanismos de justicia transicional, ¿no? Digamos que la ley habla de los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y al restablecimiento de sus derechos y a la prevención de cualquier tipo de violencia.
Francisco Hurtado, coordinador del Observatorio de Prevención de Reclutamiento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, menciona las zonas del país en donde niños, niñas y adolescentes son más vulnerables.
En el observatorio en el que yo trabajo hemos establecido 4 categorías de clasificación municipal. 2 de esas categorías especialmente nos hablan de grupos de municipios que tienen serias dificultades para garantizar los derechos y en donde la afectación a sus derechos humanos es grave. Entonces, esos municipios nosotros los hemos clasificado como municipios de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento superior alto y son 177 municipios en el país que están ubicados en buena parte en los territorios de los Llanos Orientales, la Amazonía, el Corredor Pacífico, todos los municipios de Chocó, Cauca, Valle, Nariño.
Los resultados arrojados por el estudio Una Paz Estable, Duradera y Sensible a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes deja innumerables retos que afrontar tanto en la forma de llevar a cabo este tipo de investigaciones como a la necesidad de implementar acciones concretas.
Bueno, el estudio nos deja muchos retos, nos da una posibilidad más de hacer una reflexión y un análisis cuidadoso de cómo estamos haciendo un poco el trabajo y cómo se conectan los procesos de reparación integral con la construcción de paz. Hay otro reto que me parece importante mencionar y es el enfoque territorial, que es muy pertinente y que se evidencia claramente en la investigación. Y bueno, también hay otros retos que se traducen en recomendaciones específicas que considero muy acertada y que la investigación nos hace, bueno, hace directamente al proceso de reparación integral, como la continuidad de los procesos en los que participan los niños, niñas y adolescentes, su sostenibilidad y la articulación interinstitucional.
Vemos que la prevención del reclutamiento y sobre todo el reenganche de estos jóvenes a otros grupos armados, evitar ese reenganche es un tema que debe ser de especial atención para evitar posteriores recrudecimientos del conflicto.
Eran las voces del Estado contándonos cómo se ve la paz en y desde los territorios. Rocío, según el estudio, ¿podemos concluir que la huella del conflicto es diferente en cada territorio de Colombia?
Sin duda alguna. Digamos, hay un común denominador en los 13 departamentos que me parece importante señalar y es que el porcentaje de víctimas departamentales siempre es mayoritario en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Miremos, por ejemplo, el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca el 45% de la población es menor, de 28 años, pero cuando tú miras el porcentaje de víctimas es mucho mayor, llega al 58%. Entonces son departamentos donde el impacto del conflicto armado es desproporcional y tiene un rostro juvenil e infantil. Ese es el primer punto. Pero también las maneras como se expresa el conflicto en el territorio son diferenciadas. Y la manera, por lo tanto, como los niños, niñas y adolescentes entienden que podría ser la paz. Si vamos a territorios como Caquetá y Putumayo, muchos niños no entienden por qué cuando estamos hablando de negociaciones de paz, el conflicto se intensifica en sus territorios. Cómo son sujetos de confinamiento, cómo no pueden ir a sus escuelas, cómo hay boleaduras sistemáticas. Si nos vamos a territorios como Nariño, hay un problema muy sentido, al igual que en Meta, con el tema de niños víctimas de minas antipersona. Y generalmente pensamos que solo el niño que ha sufrido, lamentablemente, un accidente es el víctima. Pero ¿qué pasa con el niño que ve esto? ¿Cuáles son los impactos psicosociales y las afectaciones que tiene en su vida? Y al ver la huella del conflicto en los territorios, vemos que las afectaciones son diferenciadas y que además la capacidad de respuesta estatal y societal y de las familias en estos territorios es diferenciada.
Según esto, Rocío, la huella del conflicto es diferente, pero ¿es diferente también la concepción de paz que se tiene en cada territorio?
Sin duda alguna, y quizás por eso esa es la primera recomendación transversal que hace el estudio. Cuando hablamos de paz, los colombianos y las colombianas, los niños y las niñas, no estamos entendiendo por el término paz lo mismo. Es decir, nosotros en el estudio le apostamos a un concepto de paz como un proceso de construcción social. Sin duda la paz es conflictiva, digamos la paz no es la ausencia del conflicto, pero sí la resolución del conflicto por otros medios. Apostamos a una paz que ataque 3 tipos de violencia, la violencia física, que es la más evidente, la violencia simbólica, que tiene que ver con las exclusiones, las discriminaciones, y la violencia estructural. Entonces, por ejemplo, algunos significados. En algunos territorios del país preguntamos, bueno, ¿aquí están en paz? Y le decían a uno, sí, aquí estamos pacificados. Y le preguntábamos a niños, ¿y qué significa eso de estar pacificados? No, aquí desde hace mucho tiempo manda un actor armado. Entonces, por ejemplo, en Meta, no, aquí al sur manda las FARC, pero hacia el norte del departamento mandan los paramilitares. Entonces, uno entiende ese concepto de pacificación en el sentido de que estar en medio de fuegos cruzados y de disputas territoriales, que esté un actor armado al mando del territorio, pues para los niños significa estar en paz, cuando eso todavía no es paz y nos falta mucho. O en otras regiones, la paz se entiende como el aniquilamiento del otro, ¿cierto? Como una victoria vía lo militar. Para otros chicos, por ejemplo, Huila, y uno entiende ahí el impacto de la guerra en sus vidas, la paz es simplemente algo que no se puede alcanzar en este mundo. Es cuando yo me muera, en la tranquilidad del mundo celestial, ahí es donde voy a conseguir paz. Y eso nos dice que tenemos retos diferenciados en cada uno de estos departamentos. Y como lo señala el alto comisionado Sergio Jaramillo, hay que llenar de contenidos reales lo que es una paz territorial. Y en esos contenidos reales permitir las voces de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Es verdad, Rocío, porque casi siempre nos referimos a los niños como el futuro, pero ellos tienen un presente y ese presente es el que debemos tener en cuenta escuchándolos para ayudar a construir esa paz inclusiva.
En su propia voz.
Mónica Beatriz Pacheco Ochoa es una joven de Norte de Santander que con 21 años de edad es estudiante de décimo semestre de Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula Santander y tecnóloga en Gobierno Local del SENA. Hace parte de la Escuela Nacional de Verano y del Semillero de Investigación de Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz. ¿Qué impulsa a una joven a involucrarse en un tema como la paz?
Bueno, primeramente porque estoy finalizando la carrera de Trabajo Social. Es una carrera que busca transformar las realidades problemáticas y complejas y es una carrera que tiene muchas líneas. Entre esas líneas es la construcción de paz. Desde bajo esa lógica me empecé a acercar a semilleros de investigación. Uno de ellos es CIESPAZ, Semillero de Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz. Y de ahí empezamos a analizar realidades no solo a nivel de región, sino también a nivel de nación. Y desde ahí empezó a surgir mi interés por crear condiciones reales que favorezcan escenarios de paz. De ahí pude participar en diferentes eventos como ponente, pude desarrollar propuestas de investigación. Actualmente me encuentro en la Escuela Internacional de Verano Conectando a los Mejores para la Paz, que es un proceso de formación que se adelanta no solo asociado a la paz, sino también asociado a la investigación. Y creo que todo eso me ha hecho ver la importancia de construir un país en paz, pero a través de procesos diferentes y a través de las voces de aquellos que no han sido reconocidos históricamente. No solo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también las voces de aquellos campesinos, de aquellos indígenas, de aquella señora de hogar que a veces no se escucha, de aquellas personas que han sido invisibilizadas. Y creo que en esas voces, en esos momentos y en esos encuentros, se pueden generar alternativas diferentes, alternativas para construir una paz sólida y estable. Creo que desde ahí viene mi iniciativa y mi amor por todo ese tema.
¿Cómo ha sido la experiencia de estar en estos procesos y por qué invitar a otros jóvenes a sumarse?
Bueno, yo creo que han habido muchos diagnósticos y muchos estudios que se han enfocado a las voces de las personas, de los grandes académicos, de los adultos, de los expertos, y se ha deslegitimado las voces de aquellos niños, jóvenes, adolescentes que tienen una manera diferente, una epistemología emergente, debería analizar el conflicto, la paz y la vida. Entonces ese tipo de iniciativas para mí es como una apuesta a crear una justicia cognitiva, una justicia que reconozca no solo las voces de los grandes académicos, sino también esas voces populares, esos conocimientos que muchas veces no pueden pasar por la cajita pequeña del método científico, pero que sin embargo son valiosos y sientan las bases de una nación diferente, de una nación digna, de una nación estable.
Vemos que cada vez más jóvenes construyen paz desde las regiones, como el caso que acabamos de escuchar. Rocío, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones que arrojó el estudio, entre ellas para el Estado, para los medios de comunicación?
El estudio arroja una serie de recomendaciones transversales para los 13 departamentos e incluso pues para el territorio nacional y unas particulares. Voy a empezar ya que estoy ante un medio por la de los medios de comunicación. Parece un poco intangible, pero eso tiene una expresión y una materialidad y casi que utilizo la frase del filósofo alemán Heidegger, que el lenguaje es la morada del ser. Los medios tienen que desarmar las palabras. Y muchos chicos decían, pero ¿cómo aprendemos de paz si lo que vemos en el prime time televisivo son toda esta apología y oda a las narcotelenovelas? Es decir, a una apuesta en donde es el bandido, el mañoso, el amañado, el de la cultura de atajo, el que es el que triunfa, ¿cierto? Y al final los chicos terminan identificándose precisamente con este tipo de éticas y estéticas del guerrero. Entonces yo creo que los medios tienen que también tener una reflexión muy profunda sobre cómo han sido sus lenguajes filtrados por las lógicas de la guerra, que son belicistas, polarizantes, inmediatistas. Entonces hay una recomendación muy fuerte hacia ese punto. Articulado con el tema del lenguaje, tenemos que empezar a alfabetizarnos en clave de paz. Este país ha vivido por más de 50 años un conflicto armado interno y sabemos hablar de masacres, de homicidios, de graves violaciones a los derechos humanos y a infracciones al DIH, pero no sabemos reconocer ese montón de iniciativas de paz que existen en el territorio. Entonces hay unas recomendaciones importantes en torno a las mediaciones, porque cuando uno nace en un contexto violento donde abre su puerta y lo que ve es la muerte cercana y no hay mediaciones, ¿cierto? Es muy difícil poder construir. Y cuando a uno de chiquito no le leyeron, érase una vez, había una vez, era posible crear y imaginarse mundos posibles para recrear. Pero hay otras más concretas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema educativo. Si queremos construir condiciones de paz y mantenerlas, es importante pensar en una verdadera revolución de nuestro sistema educativo. Que las aulas se conviertan en escenarios de paz y de formación y de volver a los docentes y a los maestros unos aliados en la pedagogía para la paz. Otro tema que hay que trabajar fuertemente son las familias. A nosotros se nos olvida que la guerra ha desestructurado órdenes sociales, pero también ha vuelto a reconfigurar esos órdenes locales, regionales y familiares. Y más aún cuando tenemos familias construidas por adolescentes debido al embarazo a muy temprana edad. Hay muchas más recomendaciones y la invitación, pues por supuesto, es que estos no son documentos acabados, se hicieron con el apoyo de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, y la Organización Internacional de las Migraciones, en el convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que son un pretexto, más que un texto acabado, para pensar en clave territorial y en clave de niños, niñas y adolescentes.
Muy bien, Rocío, y a propósito del trabajo de campo de esta investigación, escuchemos algunos de los pensamientos de niños, adolescentes y jóvenes sobre la paz y cómo, según ellos, se puede construir.
Voces que enlazan opiniones.
Paz con la participación de todos, con la construcción de los sueños de los demás.
Yo logro la paz dialogando con mi actitud y compromiso. Respeto las diferencias para permitir la convivencia.
Debería volver a nacer para creer en la paz.
Fin de la guerra y medio para transitar a la felicidad.
La paz no depende de un fusil.
Bien, seguimos en Voces Unidas, hoy hablando del estudio Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la compañía de Rocío Rubio, de OIM. Rocío, ¿por qué para tener una paz estable y duradera es fundamental garantizar que las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean atendidas?
Hablemos que las necesidades se traducen en derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la familia, el derecho a la identidad. El Código de la Infancia y de la Adolescencia nos señala al menos un catálogo de 44 derechos. Y como decía al inicio, y esto no nos lo inventamos nosotros y sale de la experiencia de todas Naciones Unidas de diferentes operaciones de paz alrededor del mundo, un camino certero para construir condiciones de paz es precisamente garantizar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando bajamos la mirada a un plano territorial, decimos, como más allá de los grandes 5 puntos de la agenda de negociación, ¿qué puede ser un Caquetá viable, sostenible y promisorio si no piensa en que el 60% de su población son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que esa población merece y, digamos, es sujeto de derecho de una educación pertinente, oportuna, de calidad, que necesita tener salud. Cuando hablábamos al principio de los tres niveles de violencia, la física, por supuesto, es importante que menos hombres de camuflado y menos fusiles anden por el territorio generando daño. Pero ahí no solo se cierra un pacto de paz exitoso, un pacto de paz exitoso resulta sostenible en tiempo cuando le atacamos a la violencia estructural, que tiene que ver con todas estas necesidades, y generamos una plataforma muy robusta de oportunidades para ser, hacer y sentir en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Escuchar música, jugar un deporte, tener tiempo para generar otros consumos que no sean las violencias, en muchos territorios no se dan. Yo tengo una frase que es: dime qué bienes y servicios culturales consumes y te diré qué país eres. Vuelvo, insisto, es un imperativo ético, político, normativo, sin apostarle decididamente a niños y niñas y al pleno desarrollo de sus libertades y ejercicios ciudadanos, es imposible pensar en el desarrollo local y regional de este país, y es imposible pensar en que tendremos una paz estable y duradera. Y de hecho, uno de los llamados que hacían ellos era decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros, niños y niñas, en la agenda de paz de este país y en las negociaciones? ¿Estamos solo en el punto de las víctimas, en el punto quinto? ¿Y dónde está nuestra voz y cuándo nos han consultado?
La voz del experto.
El Huila ha sido uno de los territorios de operación históricos de las FARC junto con Tolima y Caquetá. Su posición geoestratégica como puerta de entrada al sur colombiano lo ha convertido en un escenario propicio para el conflicto. Luis Fernando Pacheco, huilense, abogado y jefe del programa de ciencia política de la Universidad Surcolombiana, cuyo cuerpo docente y estudiantes contribuyeron con el estudio Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, resalta la importancia de llevar a cabo este tipo de investigaciones con un enfoque territorial.
Nosotros tenemos históricamente en el país un antecedente de centralización, yo creo que no solo desde lo jurídico y lo político, sino desde lo social. Repensar la paz en un momento coyuntural como el que está atravesando el país implica en buena manera construir un nuevo modelo de convivencia, un nuevo modelo de desarrollo pacífico, de construcción ciudadana, y es necesario que ese modelo se vea desde las regiones.
Frente al caso del departamento del Huila, en el que el profesor hizo su mayor aporte al estudio, él expone los principales hallazgos arrojados por la investigación.
La Organización Internacional de Migraciones nos convocó a acompañarlos en esa fase de difusión y de construcción con la ciudadanía. Yo pensé que el diagnóstico era muchísimo peor, y la verdad no. Nosotros podríamos estar situados en un contexto medio frente a afectación de población juvenil y de población infantil, concretamente frente al fenómeno de la violencia. Sin embargo, lógicamente que hay golpes importantes, que hay bajas tasas de acceso frente a la educación y que la desigualdad rural se vive muchísimo. Nosotros tenemos que comprender que la realidad del Huila es un enfoque rural todavía, y que allí hay una afectación que incluso los estudios más juiciosos no alcanzan a percibir todavía. En este momento el Huila está en una dinámica tirante. Hay un escepticismo notable, yo pienso, sobre todo en el votante activo, pero mira el contraste. En la población juvenil sí hay una creencia en la paz y en unos escenarios de paz, que es algo positivo, me parece a mí. Son unas nuevas generaciones que están creyendo, que están identificadas y que están esperanzadas.
Muy bien, escuchábamos en La Voz del Experto por qué precisamente es importante realizar estos estudios desde los diferentes territorios. Rocío, otra cosa importante es que nos acercamos a un proceso electoral local y regional. ¿Cuál sería el mensaje para los futuros alcaldes y gobernadores con respecto a las recomendaciones que se hacen en el estudio?
A todos los que nos escuchan, más allá de filiaciones políticas que son absolutamente respetables, y estamos en una democracia, y uno de los temas que salía muy fuerte en el estudio precisamente era el aniquilamiento del otro y del diferente y del no pluralismo político. Entonces, departamentos como Antioquia precisamente nos señalaba un déficit democrático en ese sentido. Un buen gobernante es quien honra la Constitución, y honra la Constitución cuando está pensando en el artículo 44 y 45, en donde nos señalan que sus derechos prevalecen. Y prevalecen es que ante una decisión administrativa, jurídica, política, normativa, presupuestal, tengo que pensar y poner en primer lugar a niños, niñas y adolescentes. No es solo un asunto del ICBF, no es un asunto de la primera dama o gestora social del departamento, como se llama ahorita, sino es un asunto central en la política. Quizás no lo ha sido porque niños, niñas y adolescentes no votan. Me decían en Putumayo, ¿sabe qué? A veces le dicen a una doctora o a veces le dicen profe, ¿sabe qué, profe? Yo creo que deberían bajar la edad de votación a los 12 años a ver si me escuchan y me tienen en cuenta para decir qué es lo que yo quiero que pase en mi país. Entonces creo que es una recomendación muy fuerte, tanto para los que están postulando, pero sobre todo para quienes nos escuchan y están eligiendo, consultar esos programas de gobierno y ver qué tanto le están apostando a los niños y niñas. Porque ya sabemos que apostarles a ellos es apostarles a todos en su conjunto. Y lo decíamos en el documento, Estado fuerte, sociedad civil fuerte. Entonces también es una invitación a que los escuchas, la academia, los medios de comunicación, las empresas, asuman un papel de construcción de la paz ciudadana y entender que la paz es un asunto de todos, que pasa por lo territorial y por tanto demanda que los nuevos ejes de los planes de desarrollo tengan ejes concernientes a la construcción de paz, que pasa por la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, sin duda, pero también como temas como cómo logramos una pedagogía para la paz, cómo formamos una cultura más democrática, más incluyente y más inclusiva. ¿Cómo garantizamos los derechos de protección y qué hacemos cuando se firme la paz en territorios que están minados, como puede ser Caquetá, Arauca o partes de Nariño? ¿Cómo logramos blindar esos espacios y esos entornos vitales para construir de verdad verdaderos cuentos de hada y no de terror en los que viven los niños? Eso es como la apuesta y la invitación que hacemos en este momento.
Pues muchas gracias, Rocío, y así llegamos al final de Voces Unidas. Quiero recordar la página de la OIM, donde ustedes pueden encontrar y bajar los documentos de esta investigación. Es www.oim.org.co. Además, esperamos que los resultados obtenidos en esta investigación orienten las políticas para la construcción de paz en nuestro país, que las recomendaciones que arroja el estudio puedan ser implementadas, que los futuros gobernantes las tengan en cuenta dentro de sus programas de gobierno. Recordemos que los niños no son el futuro del mundo, son el presente, por ello debemos escuchar sus voces. Los medios debemos desarmar las palabras. Es importante pensar en una revolución de nuestro sistema educativo para empezar a pensar en clave de paz. Son algunas de las frases que nos quedan del programa de hoy. Agradecemos la compañía de Rocío Rubio, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos la próxima semana con otro importante tema. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.